Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Contactos, la revista informativa musical. Hoy estamos jueves 18 de octubre de 2018, temperatura ambiente 21 grados centígrados, probabilidad de precipitación 14%, humedad 44%. Bienvenidos, Noemí, buen día.
Buenos días, Mauricio. Buenos días a toda nuestra amable radio audiencia. Así es, comenzamos una vez más con su revista Contactos, como siempre, brindándoles información, música y todo lo que ustedes quieren escuchar a lo largo de estos 150 minutos. También recordarles la restricción vehicular para hoy jueves. Ingreso y circulación restringida a vehículos cuya terminación numérica de placa es 6 y 7. Ya lo saben, 6 y 7 no pueden ingresar al centro de la ciudad. De la misma manera, damos la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, Mariela Centeno. Muy buenos días, Mariela.
Buenos días, Noemí. Buenos días, Mauricio. Bueno, pues dar la bienvenida, como tú dijiste, a su sintonía 102.4 Radio San Simón. Y este es su programa Contactos, que empezamos ahora.
Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la mejor música del mundo en colores rojo, amarillo y verde.
Así es, en esta ocasión Esther Marisol nos hace compañía. Ella está lista para cantarnos, nos dice, la vida es linda. Sean todos bienvenidos, amigos. Así comienza su revista Contactos.
Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Ay, la, 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 ira, ay, la, la, ira, ara, la, ira, la. Para no volver. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Ay, la, 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 ira, ay, la, la, ira, ara, la, ira, la. Ara, la, 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 ira, la, 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 ira, la, 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 ira, ira. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor.
otra vez no hay agua en la casa. Y en la calle, la cañería está rota.
O sea, siempre es lo mismo.
¿Ya llamaste a la empresa?
Obvio pues, o sea, soy yo, pero me ignoran.
Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
Escucha, ¿qué dice la radio?
¿Tiene conflictos en su barrio y está cansado de quejarse sin ser escuchado?
Sí.
¿El Chapulín Colorado no está disponible?
Sí.
El cambio comienza por uno mismo. Sea parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntenos qué pasa en su barrio, su escuela, su mercado, para que podamos visitarlo. Comuníquese con nuestra línea de WhatsApp
69 45 35 38. 69 45 35 38.
Sea un reportero ciudadano y forme parte de su noticiero central y Radio San Simón 102.4 FM. Porque usted,
su familia,
su barrio
merece ser escuchado.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
La bella tarijeña Esther Marisol estaba con nosotros con La Vida es Linda, muchacha. Vamos a repasar qué pasó un día como hoy en la historia, ¿le parece, Noemí? María, ¿estamos listos?
Estamos listos.
Muy bien, entonces vamos a ver qué pasó un día como hoy en la historia. Y usted se entera solamente a través de Contactos.
Comenzamos con el año 1016, en la batalla de Asandún. El rey danés Canuto II, el Grande, vence al rey inglés Edmundo II, Ironside, que debió repartir su reino en vida y sería sucedido por Canuto tras su muerte. Más adelante, el año 1210, en Roma, el Papa Inocencio III excomulga al líder alemán Otón IV.
Un 18 de octubre del año 1216, en Inglaterra, muere el rey Juan I. Le sucede a Enrique III, de 9 años de edad.
El año 1511, en España, Juana la Loca firma una carta de privilegios.
1685, en Francia, el rey católico Luis XIV revoca el edicto de Nantes, que protegía a los franceses protestantes.
Seguimos avanzando en el tiempo. El año 1775, en Estados Unidos, la poetisa afroestadounidense Phyllis Wheatley es liberada de su estado de esclavitud.
Vamos con más, porque un 18 de octubre de 1867, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por 7.2 millones de dólares. Ese día se celebra como el Día de Alaska, que siguió hasta hoy en el calendario juliano como el resto del Imperio Ruso, y estaba desfasada 12 días con el resto del mundo, que sigue el calendario gregoriano. Desde el 6 de octubre da un salto de 12 días, y hoy se considera 18 de octubre.
Continuamos con más, amigos. Avanzamos en el tiempo. 18 de octubre del año 1912, se inicia la Guerra de los Balcanes.
1944, en el marco de su ofensiva contra las tropas de Alemania nazi, el ejército de la Unión Soviética penetra en Checoslovaquia.
Y el año 1951, en el sitio de pruebas nucleares de Semipalastik, en Kazajistán, la Unión Soviética hace detonar a 380 metros de altura su tercera bomba atómica, la 19ª de la historia humana.
Con el ánimo de seguir avanzando en el conocimiento del universo, en 1989, Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter.
Seguimos con más, amigos, y en esta misma línea, el año 2001, ya en nuestro siglo, se da el lanzamiento del satélite comercial de teledicción QuickBird de Digital Globe.
2003, 18 de octubre de 2003, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, abandona el cargo y se exilia del país. Se va a Estados Unidos.
Y el año 2007, en Karachi, Pakistán, un grupo terrorista realiza un atentado contra el regreso de Benazir Bhutto tras 8 años de exilio. El resultado de ello son 139 muertos, que fue conocido como el atentado terrorista de Karachi.
En el marco de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, el 18 de octubre del año 2013, en Redmond, Seattle, Estados Unidos, sale a la luz la versión oficial del Windows 8.1.
De esta manera concluimos con este sector, amigos, y usted se ha enterado de todo lo que sucedió un día como hoy, solo aquí, en su revista Contactos, a través de FM 102.4 y también a través de www.radiosansimón.com.
Dolores de cabeza para el gobierno autónomo municipal de la ciudad de Cochabamba, problemas al interior de la familia del alcalde suspendido José María Leyes Justiniano. ¿Qué pasa ahora? Claudia Leyes, la hermana del alcalde suspendido, intervino en la preparación de las mochilas en la gestión 2016. ¿Qué tal?
Veamos esta nota, amigos. Funcionarios explicaron que los bolsos adquiridos ese año no coinciden con las especificaciones requeridas por la alcaldía. Algunos servidores alistaron los materiales.
Claudia Leyes, hermana del alcalde suspendido José María Leyes, intervino en la adquisición de mochilas escolares desde la gestión 2016, apenas ingresaron al poder. Según declaraciones informativas de varios servidores del municipio, ahora surgen indicios de irregularidades en la primera compra de útiles de la alcaldía. El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción pidió al Ministerio Público recabar la documentación necesaria para la investigación, según consta en la denuncia por hechos de corrupción presentada el lunes pasado.
El jefe del Departamento de Educación de la Alcaldía, OB, en su declaración informativa del 28 de mayo, señaló lo siguiente. En el proyecto 2015-2016, en el Coliseo de la Zona Norte, como recuerden, hemos estado hablando ya en días pasados, se ve la presencia de la señora Claudia Leyes. Ni la conocía, asegura ese funcionario. Cuando la encargada de almacenes sacó fotos, la hermana del alcalde le reprochó y le indicó que borrara todas las fotografías. Ella, haciendo referencia a Claudia Leyes, era la que instruía dónde se iba a descargar las mochilas. Con otros funcionarios más nos llevaron a ese galpón a ayudar a descargar los bolsos de los trailers.
Este funcionario con siglas OB, que conocemos el nombre, pero no, por respeto a este proceso no vamos a dar, declara esto, pero lo que no es creíble es que no sepa quién era Claudia Leyes, por favor. Todo el mundo sabía desde el primer día de la gestión municipal de José María Leyes la presencia permanente de la señora Claudia Leyes. Sobre lo sucedido ese día, el ex profesional 2 del Departamento de Educación, CS, declaró ante el Ministerio Público el 23 de abril lo siguiente. La empresa Velpa SRL utilizó el Coliseo del Norte en la zona Taquiña, que fue otorgado por el Departamento de Bienes Municipales. La Secretaría de Movilidad Urbana, VK, puso gendarmes las 24 horas, un día antes de la primera entrega de mochilas. Nos convocaron con la finalidad de recepcionar el material que sería entregado el lunes siguiente.
Acotó además que el documento base de especificaciones de contrataciones para la compra de mochilas 2016 no tenía relación con las adquiridas por la alcaldía. El pliego de especificaciones no concuerda en la mayoría de las características con la mochila entregada, adjudicada y pagada.
El exdirector de Desarrollo Humano de ese tiempo, RN, su chofer y la encargada de almacenes son los otros que llegaron al depósito ese día.
Además, son involucrados en el caso el exsecretario administrativo y financiero Diego Moreno, que al momento sigue prófugo, además del exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla, que al momento está con detención domiciliaria.
Nuevamente, el profesional con siglas OB manifestó que en la compra no se siguió un correcto procedimiento. Según él, había un retraso en la entrega de mochilas y se multa como unidad solicitante a la empresa con aproximadamente 1 millón de bolivianos. De eso, Diego Moreno me trató mal y de ahí no me tomaba en cuenta para los contratos. Mientras este funcionario con iniciales OB trataba de hacer lo correcto, Diego Moreno Barrón, prófugo de la justicia boliviana, llamaba todavía la atención.
Veamos lo que sucede, porque el responsable del Viceministerio de Transparencia, Eber Beizaga, cuestionó que la hermana del alcalde haya participado en el armado de mochilas, puesto que había una empresa adjudicada, la cual debía responsabilizarse. ¿Qué estaban haciendo? Ellos no eran los empresarios. ¿Por qué estaban alistando los útiles? La denuncia se suma a irregularidades en posteriores gestiones 2017 y 2018.
A ver, para que ustedes entiendan, en el proceso de las mochilas, muchos servidores participaron. Secretarios, Diego Moreno Barrón, prófugo de la justicia, y José Miguel Padilla, exsecretario de Atención al Ciudadano. Pero vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó desde el 2016. ¿Le parece? Tenemos el 2016. Bueno, ahí estamos, vamos, a ver.
2016, el Viceministerio de Transparencia halló indicios de irregularidades en la compra del 2016. Solicitó al Ministerio Público que pida a la Alcaldía la documentación del caso para seguir la investigación. Se entregó 92.000 mochilas a 11 millones de bolivianos.
Es decir, 92.000 mochilas que costaron 11 millones de bolivianos. 2017, Noemí.
El 26 de abril de este año, 2017, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, denunció que la licitación de ese año tuvo el mismo modus operandi que 2018. La Asociación Occidental El Norte, quienes conformaban, quienes son parte de la misma importación de 2018, entregó 91.300 mochilas a 12.6 millones de bolivianos. En este caso, se conoce que la alcaldía adecuó las especificaciones de acuerdo a la mochila del proponente e incluso se anuló la primera convocatoria a la licitación. Los materiales se almacenaron en un coliseo de la avenida Heroínas y por inundación se trasladaron a otro en la avenida Beijing, también alquilado por la empresa.
Muy bien, vamos entonces con el caso de las mochilas en la gestión 2018. A ver, el proceso denominado Mochilas 1 está en curso y hace referencia a la compra de material escolar con presuntas irregularidades. Para 2018, la empresa MSPC SRL de Juan de Dios Morales se asoció con Manicomp a cargo de María René Ramírez, su esposa, y se conformó 4 días antes de la licitación. Finalmente, la Asociación Accidental, 26 de febrero, ganó la licitación para las 91.385 mochilas a un precio de 12.4 millones de bolivianos. Vale decir que estas 91.385 mochilas tuvieron un costo de 12.4 millones de bolivianos. El 9 de junio, en audiencia, su abogado Henry Pinto señaló que sus clientes entregaron 91.316 mochilas que fueron distribuidos en 251 colegios tras su salida de almacenes, alquilados por la importadora, ubicados en la avenida Víctor Ustares. Dolor de cabeza al interior del gobierno autónomo municipal de la ciudad de Cochabamba y también en el entorno inmediato de la familia del alcalde José María Leyes. La famosa number one de la que siempre se había hablado, de la que había denunciado el concejal Sergio Rodríguez, Claudia Leyes. Ahí está, y vamos a hacer el seguimiento correspondiente porque es importante que usted esté enterado de todo lo que sucede. Y solamente lo hace a través de Contactos, la revista informativa musical de Radio San Simón, una radio de San Simón para San Simón y Cochabamba. Propuesta musical con Noemí Isabelle Aramayo Fuertes.
Comenzamos la mañana musical de Contactos al ritmo de Nino Bravo, este cantautor que nos dejó lo mejor de su música y en esta ocasión llega para cantarnos Noelia.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que
tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella. Y solo sé que se llama Noelia.
Si vendrá,
mas yo la espero.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana, 9:25. 9:25. Panorama internacional y nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque le interesa tanto a Bolivia como lo que puede declarar la Argentina. A ver, Argentina revisa los alcances del contrato de gas suscrito con Bolivia. La administración de la Casa Rosada de Argentina ya estudia los alcances del contrato de compra de gas suscrito con Bolivia para la provisión del energético hasta la gestión 2026 en busca de una modificación al documento, informó el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez.
En una entrevista con Los Tiempos, sostuvo que existe una drástica caída en los volúmenes enviados por Bolivia, que llegaron a los 12 millones de metros cúbicos diarios. No sé si está acordado o no, agregó.
Manifestó que es importante conocer los alcances del contrato con Bolivia y todas las adendas que tiene. Hay que ver qué es lo que dice. Tengo entendido que no solo es un contrato, sino que tiene varias adendas. Ahora hay que ver, creo que ahora van a empezar a trabajar los abogados en todos los lados, informó.
Añadió que la revisión del documento no solo se realiza en Argentina, sino también en Bolivia. Según la autoridad diplomática, está de rumbo a Buenos Aires para buscar el contrato, para revisarlo. Todo el mundo está leyendo el contrato, dice el diplomático argentino.
El 12 de octubre, el secretario de Energía de Argentina, Javier Aguacel, aseguró que en 2020 ese país dejará de importar gas desde Bolivia. Calcula que este año las importaciones del sector disminuirán un 20% y el próximo caerán en un 50% para dejar de ser necesarias completamente en 2020.
Álvarez explicó que el Estado argentino trabajó desde hace 2 años en el proyecto de Vaca Muerta y su puesta en marcha triplicará las reservas de energía, por lo que calcula que en 1 o 2 años vamos a ser totalmente autosuficientes.
A ver, imagínense sobre este tema, tiene un compromiso firmado con Bolivia para poder comprar el gas nuestro, el gas boliviano, hasta el 2026, pero estamos recién 2018, según Álvarez, hasta el 2020 o 2021, 2 a 3 años, estarían ya dispuestos a autoabastecerse. Lo que no generaría nuevos ingresos para Bolivia, a no ser que el contrato tenga otro tipo de cláusulas. Vamos a hacer también seguimiento al tema. Víctor Hugo Cárdenas alista propuesta para su candidatura.
El expresidente reveló que está conversando con plataformas y actores políticos, ultimando su propuesta para luego anunciar su candidatura a la presidencia. Aseguró que está en la víspera de anunciar su postulación.
Plataformas ciudadanas de Santa Cruz pidieron a Víctor Hugo Cárdenas que sea el defensor y la voz del 21F y le manifestaron su apoyo en caso de que decida postular a la presidencia para las elecciones de octubre del próximo año. El ex vicepresidente confirmó que se encuentra elaborando la propuesta para lanzar su candidatura.
Cárdenas, que transmitió en la entrevista en sus redes sociales, afirmó que se encuentra conversando con distintas plataformas y organizaciones políticas, afinando detalles para sustentar la base de su candidatura a la presidencia. Agregó que no está utilizando ni sirviéndose de las agrupaciones ciudadanas como han manifestado desde el oficialismo.
Pero vamos a graficar un poco de las impresiones que ha realizado este personaje en esta ocasión. Estamos definiendo el proyecto político, así ha asegurado él. Luego veremos quién se presenta. Estamos en víspera de ello. Estamos preparando la propuesta y en base a ella estamos en víspera de anunciar la candidatura. Yo quiero ser candidato, no me voy a correr. No soy una persona improvisada. He sido parlamentario, vicepresidente, asesor y consultor de organismos internacionales, aseguró Cárdenas.
El ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el 93 y 97 confirmó que se entablaron negociaciones con Johnny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, quien manifestó su intención de ofrecerle su sigla política. Víctor Hugo Cárdenas afirma que se reunirá con otros actores políticos a fin de que se pueda concretar una sola candidatura con el propósito de no dispersar el voto.
Destacó que en la alianza que busca concretar no ingresará ningún político que se haya peleado con el gobierno y se haga llamar opositor. Nadie que haya gobernado con el gobierno y que hoy venga a ser opositor, nadie que piense en seguir pagando doble aguinaldo, concluyó.
Es lo que está sucediendo en el panorama político, amigos. Recordemos, ya existen dos claros candidatos en esta ocasión. Estamos hablando del presidente Evo Morales y, por otro lado, en oposición estaría Carlos Mesa. Y ahora, bueno, ya se presentaría una tercera figura que, si bien no ha anunciado oficialmente su candidatura, existiría ya esta intención.
En todo caso, como dice Víctor Hugo Cárdenas, está en vísperas de anunciar su candidatura, está en reuniones permanentes con colectivos ciudadanos, ya se reunió también con Johnny Fernández. Vamos con más noticias, porque la justicia libera a Romer Cardoso. La fiscalía insiste en pedido de cárcel para la ex jueza. La jueza Claudia Castro determinó que fue ilegal la aprehensión en contra del hombre que grabó a Patricia Pacajes. El abogado de la ex juzgadora afirma que hay pruebas contra él y el abogado de Jerry Fernández dice que esto es una forma de represalia. Antes de que el sol se esconda en La Paz, Romel Cardoso recobró ayer su libertad luego de pasar la noche en las celdas judiciales de la zona sur. Claudia Castro, la jueza a cargo del juzgado tercero de corrupción y violencia contra la mujer, determinó que la aprehensión de Cardoso fue ilegal y con ello dejó de lado el pedido del Ministerio Público de encarcelar al hombre que filtró el audio de la ex jueza Patricia Pacajes, donde reconoce que por presiones condenó a 20 años de prisión a Jerry Fernández sin tener las pruebas suficientes. Al salir de la fiscalía, Cardoso afirmó que presentará un proceso en contra de la ex jueza Pacajes por los supuestos delitos de racismo y discriminación. Palabras textuales de Cardoso: es deber de cada ciudadano denunciar un delito. Esa señora debe pagar por sus delitos. La voy a denunciar por racismo y discriminación. Primero deberá comprobar los extremos de las denuncias que presentó en mi contra. Luego yo le abriré otro proceso usando el mismo audio donde se refiere a algunos bolivianos como racistas. Ella es clasista y de manera textual afirmo que algunos son unos indios, aseveró Cardoso. Sobre las declaraciones del ex fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, el hombre que aseveró no estar arrepentido por hacer público el caso de Fernández, lo invitó a demostrar pruebas en su contra. La abogada Paola Arias, abogada de Romer Cardoso, explicó que en la siguiente audiencia cautelar se pedirá que se levante cualquier imputación en contra de su cliente. Contacto la revista informativa musical, 9:33 a.m. Usted sabe que el gobierno pagará por un año todo el tratamiento de radioterapia a los enfermos con cáncer.
Así es, al menos 13 pacientes con cáncer serán los primeros beneficiados. En la reunión con los enfermos con cáncer, el presidente Evo Morales también se comprometió a facilitar una ambulancia, un equipo médico especializado y la construcción de un albergue. Así es, el gobierno del presidente Evo Morales anunció la noche de este miércoles que en esta ocasión el gobierno asumirá por un año los costos del tratamiento en centros privados para las personas con cáncer. Al menos 13 pacientes están entre los primeros beneficiados. La decisión fue comunicada por Morales en una conferencia de prensa conjunta tras sostener una reunión con los representantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer en la Casa Grande del Pueblo. Hemos decidido con los hermanos acá que el gobierno nacional se va a hacer cargo del tratamiento gratuito por un año en radioterapia. Vamos a pedir a hospitales privados tratamientos que serán pagados. Desde mañana, haciendo referencia a hoy, estará habilitado para los tratamientos gratuitos. Esperamos que podamos ayudar con esto, manifestó la autoridad.
El grupo de personas que participó de una reunión no logró ocultar su emoción ante el compromiso asumido. Este grupo de la población realizó una serie de protestas en los últimos días por el incumplimiento de compromisos y la infraestructura y equipamiento para tratar su mal ante el colapso y suspensión de la atención en el Centro de Hospitales Clínicas en La Paz.
Vamos con más, porque también se beneficiarán con la dotación de una ambulancia con personal para los cuidados paliativos para los pacientes con cáncer. Según representantes del sector, Rosario Calle, un equipo multidisciplinario con un especialista, una enfermera y una trabajadora social visitarán a los pacientes en sus domicilios. El mandatario boliviano recordó que está en construcción un hospital de tercer nivel en la ciudad del Alto, que será el principal centro de atención para pacientes con cáncer. Además, comprometió la construcción de un albergue en La Paz para los pacientes y familiares.
Morales recordó que esta es la construcción en un hospital de tercer nivel en la ciudad del Alto.
Según Calle, entre 4,000 y 7,000 dólares es el costo de un tratamiento de radioterapia con tecnología de punta. Explicó que al menos 13 pacientes están listos para recibir su tratamiento gratuito.
El ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, informó a través de la Red 1 que la cobertura de los costos y la radioterapia empezará en La Paz y no descartó pueda ampliarse al resto de Bolivia.
Sobre el tema tenemos las declaraciones del doctor Wilfredo Bando, docente de la carrera de Derecho. Ahí tenemos las declaraciones, ¿no? A mí ya estamos listos. Wilfredo Bando habla sobre la atención gratuita o la cobertura de atención gratuita por un año por parte del Estado a pacientes con cáncer. El doctor Wilfredo Bando, docente de la carrera de Derecho.
En entrevista para Radio San Simón con el doctor Wilfredo Obando, él es expresidente del Tribunal Electoral Plurinacional de Bolivia, vamos a conocer percepciones en torno a la determinación del presidente Evo Morales respecto a enfermos con cáncer en Bolivia. Doctor, son buenas noticias las que tenemos.
Indudablemente es una buena noticia, ¿no? Yo creo que uno de los males, peores males que nos aqueja a las sociedades es el cáncer, definitivamente, ¿no? Y que el gobierno esté dando muestras de apoyo, solidaridad al sector tan fuerte que es el sector que padece con el problema de cáncer, no importa que atendiendo en las clínicas públicas o particulares, sin importar aquello, que se ha prestado una atención, entiendo, por un año, tratamiento gratuito, realmente es plausible. Yo creo que eso es una medida que hay que aplaudir, ¿no? El tema de salud está al margen de temas políticos, partidarios, intereses de sectores. Es un tema social. Yo creo que la población boliviana padece cáncer en sectores derecha, izquierda, pobres, ricos, yo creo que no sé a qué a todos. Entonces es una medida realmente social que va a beneficiar a la población en su conjunto.
Importante desprendimiento por parte del Estado boliviano a través del gobierno.
Sí, obviamente es un desprendimiento muy importante. Yo ya me imagino, ¿no? El tema del coste económico que significa atender un año a una persona que sufre cáncer, ¿no? No olvidemos que muchos ciudadanos que padecen de este problema tienen que ser atendidos inclusive en exterior, ¿no? Y sabemos cuánto cuesta una quimioterapia, por ejemplo, ¿no? O sea, va a ser una carga económica muy importante al Estado, pero realmente también una responsabilidad muy grande que está ahora enfrentando el Estado.
Le agradecemos por su tiempo, doctor Wilfredo Obando, ex presidente del Tribunal Electoral Plurinacional de Bolivia, quien se refería a la determinación del gobierno central para asistir a todos los pacientes con cáncer de forma gratuita en diferentes centros médicos de nuestro país. Con ese detalle para Radio San Simón, informó Celsa Soria Galvarro.
Muy bien, gracias a nuestra compañera de trabajo Celsa Soria Galvarro. Pero es una realidad distinta. Caridad, paliativos, inmigración. Así se enfrenta el cáncer en 9 regiones del país.
En este caso, el diario Página 7 visitó los hospitales públicos y de seguro social en Potosí, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando y La Paz. Esto con el fin de conocer la realidad de los enfermos con cáncer.
La caridad, los paliativos y la migración son las únicas alternativas de los pacientes con cáncer en Bolivia. Página 7 recorrió las 9 regiones del país y constató que los enfermos que enfrentan este mal sufren por falta de equipos, infraestructura y recursos humanos.
Veamos en primera instancia lo que sucede en La Paz. Mientras unos pacientes salen a protestar a las calles, los que tienen menos fuerzas o sufren un cáncer avanzado se quedan en una de las precarias salas del Hospital de Clínicas. La semana pasada murió uno de ellos, Gabriel Lutero. Era un gran luchador que peleó no solo por él, sino por todos los pacientes que sufren cáncer, dijo uno de sus compañeros.
Los pacientes con cáncer de La Paz, en especial los del hospital público, se encuentran en pie de lucha desde que en el mes de junio el Servicio Departamental de La Paz, SEDES, cerró por 6 meses la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas por falta de equipos y especialistas.
Los enfermos de La Paz no son los únicos que sufren el olvido de las autoridades.
En el departamento de Potosí no se tiene nada para tratar el cáncer. No hay equipos, no hay especialistas y menos infraestructura. Con un tono de resignación, el director del hospital, Daniel Bracamonte, Vladimir Camacho, revela que actualmente como Potosí y como hospital de tercer nivel no se tiene una unidad de oncología.
Todos los potosinos que sospechan que tienen cáncer se van a Sucre, Chuquisaca. En esa ciudad, en Sucre, el Instituto Nacional de Cancerología, Dr. Cupertino Arteaga, que se ha convertido en la esperanza de los enfermos con cáncer, recibe 40 pacientes por día. Este centro es financiado por la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca.
En Oruro, el único oncológico del sistema público de salud solo tiene guantes y barbijos para atender a los pacientes con cáncer. Cuenta que ve como una impotencia como un número indefinido de orureños, en especial del área rural, deciden no iniciar un tratamiento contra el cáncer por falta de recursos económicos. Entonces, la única opción para estos enfermos sin dinero son las morfinas y el encierro.
En cambio, en Tarija, pese a tener un seguro de salud gratuito, los ciudadanos que luchan contra esta enfermedad cruzan la frontera para buscar un tratamiento contra el cáncer en hospitales de Argentina. Otros viajan a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
En Trinidad, Beni, al norte de Bolivia, uno de sus establecimientos de salud más concurridos, el Hospital Germán Busch, atiende casi todas las especialidades, pero lamentablemente aún no cuentan con la especialidad de oncología.
En Pando, la situación es dramática. Los pacientes cruzan la frontera rumbo a Brasil o se trasladan hasta Santa Cruz para buscar una solución y una atención.
En nuestro departamento, el oncológico pediátrico Manuel Asencio Villarruel del Hospital Viedma, los familiares y voluntarios instalan un mercado para poder costear sus medicamentos.
En Santa Cruz, es un secreto a voces que el oncológico del Oriente Boliviano sobrevive gracias a las fundaciones y voluntarios. En este hospital especializado en el tratamiento del cáncer, los 35 oncólogos y los 5 pediatras oncólogos trabajan tiempo extra para atender a sus pacientes.
Es la situación que se vive en todo el país, amigos. Hemos graficado un poco de cómo es esta difícil situación para las personas que viven con esta enfermedad terminal que puede llegar a cualquier persona, y es lamentable que en nuestro país no existan políticas que puedan ayudar, que puedan hacer de estas personas que tienen cáncer una vida un poco más llevadera, que puedan luchar contra esta terrible enfermedad.
Contacto a la revista informativa musical. Usted quiere comunicarse con nosotros, llame al 454-4106.
Si usted quiere escucharnos a través del internet, www.radiosansimón.com para Bolivia y el mundo.
Vamos con más temas medioambientales, ¿le parece? ¿Alguna noticia positiva para los cochabambinos? Visita de cigüeñas en la laguna Alalay es signo de recuperación. Medioambientalistas aseguran que es la primera vez que ven estas aves en nuestra laguna. Nuestro amigo periodista, fotógrafo Dico Solís, ya ha cargado algunas fotos en el Facebook. Vamos, la bióloga del Refugio de la Fauna Silvestre de la Alcaldía, Viviana Choque, afirmó que las cigüeñas que están posadas en la laguna Alalay dan signos de que el trabajo realizado en esta fuente de agua tiene resultados positivos pese a las varias denuncias de abandono.
Las cigüeñas de la especie Micteria americana tienen un rango amplio de distribución. Se alimentan de una gran variedad de peces, pero también comen insectos acuáticos, serpientes, ranas, roedores y algo de vegetales y semillas. Así lo manifestó Choque.
Se distribuyen desde las regiones cálidas del sur de Estados Unidos hasta el norte de la Argentina.
A ver, según esta bióloga, las poblaciones que anidan más al norte de América, en las zonas frías durante el invierno, se trasladan a lugares más cálidos en el sur.
Se podría decir que todo el esfuerzo puesto en la recuperación de la laguna Alalay está dando sus frutos, pese a las varias contrariedades de gente que no cree ni valora el trabajo desplegado.
Así es, Viviana Choque aseguró que es la primera vez que esta especie está realizando su descanso o alimentándose en Alalay.
La profesional advirtió que la contaminación en la laguna ocasionó la muerte de miles de peces en marzo del año pasado y que se tomaba como la causa de este desastre biológico a la falta de oxigenación de sus aguas. Se conoció además que en los diversos estudios se hallaron elementos químicos como nitrógeno, fósforo, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, considerado como un gas tóxico que habría ocasionado el desastre.
Pero desde ese tiempo se ahondaron las tareas de limpieza y oxigenación de la laguna, por lo cual con esta visita de las cigüeñas hay la esperanza de que el trabajo permanente en este espejo de agua esté dando resultados positivos.
Contactos, la revista informativa musical. Existe un arduo trabajo. Las trabajadoras del PLANE, del Plan Nacional de Empleo, eso significa PLANE, anoticiadas de la presencia de las cigüeñas, apuraban sus tareas en la laguna, manifestando que este es el principio para que otras especies vengan al espejo de agua e inclusive aniden en su flora, por lo cual era necesario, imprescindible, limpiar la laguna.
Personas curiosas llegaron al lugar, buscaban las aves que se encuentran al lado este del espejo de agua. Los guardias municipales resguardaron el lugar.
A ver, para que usted sepa más o menos, el lado este del espejo del agua es hacia el Country Club, ¿no? Donde están los espacios verdes del Country Club. Según ambientalistas, esta especie llega a la laguna Alalay por primera vez. Los flamencos, gaviotas y otras aves descansan también ocasionalmente en la laguna, pero esta vez tenemos cigüeñas.
Así es, y son 135 especies. En la Laguna Alalay hay por lo menos 135 especies, de las cuales 30 son migratorias, según manifestó la bióloga de fauna silvestre de la Alcaldía de Cochabamba, Viviana Choque.
Propuesta musical. Después de esta nota positiva, vale la pena la propuesta musical que nos plantea Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Así es, amigos, continuamos disfrutando de la música. En esta ocasión vamos a disfrutar de la italiana Laura Pausini. Ella llega a cantarnos, nos dice, La Soledad.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás. Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos.
Sin tu amor,
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
El diario El Clarín de la ciudad de Buenos Aires elimina notas sobre nuestro arquero Carlos Lampe. Boca salió en defensa del arquero boliviano tras la ola de discriminación en las redes. El portal del diario argentino fue criticado. Boca Juniors, uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino, pronunció su total rechazo hacia actitudes y mensajes de xenofobia tras la sucesión de burlas y memes hacia el arquero boliviano Carlos Lampe. ¿Por qué? Por su nacionalidad. En un comunicado, la institución simplificó: para nosotros la xenofobia nunca es una fiesta, es un flagelo contra el que luchamos todos los días. Somos la mitad más uno, somos el único grande, somos todos iguales. La contestación de la institución Xeneize se dio luego de que el portal digital del medio Clarín, que enarbola la bandera de ser el gran diario argentino, divulgara una publicación con el siguiente titular: los hinchas de River se hicieron un festín en las redes sociales por una frase del nuevo arquero de Boca. Carlitos, que aún viste una camiseta sin número, hasta que el DT Guillermo Barros Esqueloto defina a quién sacar para incluir al cruceño en el viaje a Brasil para jugar con el Palmeiras el 24 de este mes, dijo en su presentación oficial como boquense que Club Xeneize ya no cuenta con 50 fans más uno, sino con 50 más 11 millones de bolivianos. Los chascarrillos por parte de los simpatizantes del equipo millonario nos hicieron esperar. La ingenuidad del Superlampe fue bocadillo en las redes sociales, donde abundan los mensajes discriminatorios solo por su país de origen. Poco después de las críticas, la noticia del Clarín fue levantada. Las páginas afines al club, alentado por la 12, tampoco quedaron ajenas al hecho. Replicaron su descontento en el caso de la www.planetabocajuniors.com.ar. Clarín es uno de los medios más reconocidos de la Argentina. Publicó una nota naturalizando las cargadas provenientes de los hinchas de River y desató la polémica. ¿Por qué festejar un chiste discriminatorio?, cuestionó. El periodista Mariano Clos, conocido relator y comentarista de fútbol internacional, dedicó unos minutos en su programa de radio y desaprobó la actitud de algunos de sus colegas televisivos, quienes, según él, dejan en evidencia poco respeto. Carlos Tevez felicitó a su tocayo Carlos Lampe por el camino en Boca Junior y le auguró éxitos. Al ser consultado sobre un nuevo apodo para el cruceño, el Apache resaltó que es grandote. ...9:56... Noemí está desesperada del momento motivador de Contacto, la revista informativa musical. Adelante.
Comenzamos, amigos, comenzamos, porque siempre es importante alguna frase, algo que nos ayude a ser mejores y a superarnos. Por eso comenzamos de esta manera.
La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos.
Todos merecemos una segunda oportunidad. Esta es la mía.
El futuro recompensa a los que siguen adelante. No tengo tiempo para sentir pena por mí mismo. No tengo tiempo para quejarme. Voy a seguir adelante.
La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.
Ten claro que a la cima no llegarás, superando a los demás, sino superándote a ti mismo.
Esta frase me gusta mucho. Se gana y se pierde. Se sube y se baja. Se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto?
Tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión y tu fortaleza.
Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños.
No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas.
La felicidad no reside en la cantidad de posesiones ni el oro. La felicidad habita en el alma.
Escuchen esto. Nuestros mejores éxitos vienen a menudo después de nuestras mayores decepciones.
Esta frase de Ogmandino nos dice mucho. Amaré la luz para que me muestre el camino. Sin embargo, voy a soportar la oscuridad porque me muestra las estrellas.
La vida es corta, la juventud es finita y las oportunidades no tienen fin.
Jamás es demasiado tarde para intentar lograr aquello que en verdad siempre hemos deseado.
Por otro lado, trata de ser como la tortuga. Ella está a gusto en su propia concha.
Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de dos cosas pequeñas.
Es posible que la caída sea inevitable, pero continuar levantándose del suelo siempre será tu opción.
La última en la mañana de contactos. Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado. Eso ha marcado la diferencia.
La última en la mañana de contactos. No tengas miedo de avanzar y arriésgate. Ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino. Desde la mañana un minuto, ustedes están esperando ya el microconcierto. Permítanos entonces, en todo caso, presentar a un grupo musical. Un grupo conformado por dos parejas. Vamos a dar los nombres.
Claro.
No vamos a dar el nombre del grupo, pero sí damos los nombres de las parejas. Dos parejas. Benny Anderson con Annie Frid, mejor conocida como Frida y Bron. Y la otra pareja, Bron Ubaus con Aneta Faxcock. Esto es complicado porque son artistas que han agarrado y han sacado la primera inicial de sus nombres para darle vida a un grupo musical. Este grupo es formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. Agneta, Bron, Benny y Annie. El grupo es de origen sueco, de música pop, de gran éxito en su país y en el continente europeo en la década de 1970. Saltó a la fama después de triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Su auge musical fue entre el 72 y el 82. Toda una década.
Este grupo se separó en diciembre del año 1982. Pese al desliz del momento, permanecieron fijos en las listas radiofónicas y ABBA es ahora uno de los grupos con más ventas mundiales, habiendo vendido casi 400 millones de discos a nivel mundial y así continuaron vendiendo entre 2 y 13 millones de discos por año.
Ah, A ver, importante, aquí todo el mundo está ya desesperado de querer presentar al grupo. El 22 de octubre del 2005, cuando el Festival de Eurovisión cumplió 50 años, se hizo un espectáculo en Copenhague para conmemorar las mejores canciones y elegir la mejor de estos 50 años. En dicho espectáculo se presentaron 14 de las 1000 canciones. La ganadora de este espectáculo fue la sueca Waterloo, que interpretó este grupo musical en el Festival de Eurovisión en 1974. Mejor no los hacemos esperar. No los hacemos esperar porque, señores y señores, señoras, en la mañana de Contactos, en el espacio del microconcierto, nos damos el privilegio de presentar al grupo
ABBA.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto, estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM, San Simón, con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
you did before. Sing a new song, chiquitita.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Revista informativa musical. Contactos, tu revista matinal.
Contactos en Radio San Simón.
Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Me. That's too bad. In my my mind. Amy said, and if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
Revista informativa musical.
Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
tonight. Like a super trooper.
Contactos, tu revista matinal.
If you change your mind, take a chance on the trading line. Take a chance, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone.
Contactos en Radio San Simón.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods make rowers dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. She kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Así es, amigos, ya estamos de regreso en su revista Contactos y estuvimos disfrutando de las mejores canciones de ABBA, este grupo sueco que nos estuvo trayendo grandes recuerdos. Continuamos con más, es momento de tomar contacto con nuestro compañero de trabajo Samuel Gálvez desde Washington DC. Él nos habla de lo que está sucediendo. Existe un diario turco que afirma tener el audio del aterrador asesinato de Jamal Khashoggi, mientras el presidente Trump rechaza el encubrimiento en este caso. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero de trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida, Samuel Gálvez. Muy buenos días. Adelante con la información.
El periódico turco Yeni Safak asegura que tuvo acceso a un audio de la tortura a la que fue sometido Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Incluso le habrían cortado los dedos y lo empezaron a descuartizar cuando estaba vivo. Mientras ellos, los asesinos, estaban escuchando música. Murió 7 minutos más tarde. El periodista de origen saudí, Jamal Khashoggi, fue torturado antes de ser decapitado en Estambul, afirmó el periódico, que cita una grabación sonora de los hechos. Jamal Khashoggi, crítico del régimen de Arabia Saudita, acudió al consulado el 2 de octubre a fin de realizar trámites para su boda. Desde entonces, desapareció. Las autoridades turcas acusan al gobierno saudí de haber ordenado asesinar al periodista en manos de un equipo enviado al lugar. Los saudíes dijeron que lo desmentían totalmente. Antes, algunos medios de comunicación, como el diario capitalino The Washington Post, para el que escribía en una página de opinión Khashoggi, informaron de la existencia de grabaciones sonoras, inclusive de video, que comprueban que el periodista fue interrogado, torturado y finalmente asesinado en el interior del consulado antes de que su cuerpo fuera desmembrado. Es la primera vez que un medio de comunicación turco afirma haber accedido a estas grabaciones. Mientras tanto, aquí en Washington, el presidente Donald Trump fue cuestionado en la Casa Blanca, señalado de que podría estar encubriendo al gobierno de Arabia Saudita. El funcionario respondió: yo lo único que quiero saber es que lo que ocurrió allí. Para ello enviamos al secretario Pompeo. Rechazo este señalamiento de encubridor. Pompeo va a regresar en las próximas horas, quizás en la mañana de este jueves.
Early tomorrow morning, he went to Turkey, he went all over.
Estuvo en Turquía y también estuvo en otros lugares. Estuvo por largo tiempo platicando con el príncipe heredero.
and he's going to have a full report. I'm not giving cover at all.
Va a darme un reporte completo que va a cubrir todo lo que ocurrió.
With that being said, Saudi Arabia has been a very important ally of our...
Debemos recordar que Arabia Saudita es uno de nuestros más importantes aliados. Esto en el Medio Oriente.
We are stopping Iran.
Hemos detenido con ellos a Irán.
We're not trying to stop. We're stopping Iran. We want a big step where we took away that ridiculous deal that was made by the previous administration.
Con ello también queremos remarcar que dejamos sin efecto un acuerdo ridículo llevado a cabo por la anterior administración, obviamente por el gobierno de Barack Obama. El presidente agregó. Tenemos a Arabia Saudita como uno de los mejores aliados en el Medio Oriente.
If you look at Saudi Arabia, they're an ally and they're a tremendous purchaser.
También debemos recordar que Arabia Saudita es un gran comprador de nuestros productos.
Of not only military equipment, but other things.
No solo equipo militar, sino otros productos.
Went there, they committed to purchase $450 billion worth of things.
Están comprometidos a comprarnos más de 400 mil millones de dólares en otros elementos que no son militares.
$110 billion worth of military.
Y más de 100 mil millones de dólares en equipo militar.
Those are the biggest orders in the history of this country.
Son las órdenes más grandes en la historia de este país.
Probably the history of the world. I don't think there's ever been any order for $450 billion.
Creo que ha sido uno de los pedidos más grandes en la historia del mundo al comprarnos estos elementos.
Remember that day in Saudi Arabia where that commitment was made. So they're an important ally, but I want to find out what happened.
Es un importante aliado, pero me gustaría saber exactamente lo que ocurrió con Jamal Khashoggi.
Where is the fault? And we will probably know that by the end of the...
¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el involucrado? Todo esto probablemente lo vamos a conocer durante el próximo fin de semana.
But Mike Pompeo is coming back. We're going to have a long talk.
Cuando regrese Mike Pompeo, con él vamos a tener una larga plática.
We're talking about a man who lived across the river in Virginia. Why not send the FBI in to figure all this out?
Well, he wasn't a citizen of this country.
¿Por qué no hicieron algo como lo que hicieron en Virginia y enviar un equipo del FBI a investigar todo esto? El presidente recordó que Khashoggi no es ciudadano de los Estados Unidos, sino era simplemente un residente permanente que trabajaba para el diario capitalino en una página de opinión y que vivía en un suburbio de esta capital, en Virginia. Usted no puede determinar lo que nosotros tenemos o no en esta investigación, ¿verdad?
No, but do you know whether or not we've sent the FBI?
I'm
not going to tell you.
¿Sabe usted por qué no vamos a enviar a gente del FBI? Porque no se lo quiero decir.
Why would I tell you?
¿Por qué se lo tengo que decir a usted? ¿Qué hay sobre el audio y video que probablemente tengan el gobierno de Turquía? Y si existe, lo vamos a tener que ver. ¿Usted se sentiría sorprendido si finalmente los turcos entregan ese audio y video del asesinato de Jamal Khashoggi? No creo que exista, probablemente existe, yo no lo sé, pero...
I'll have a full report on that from Mike when he comes back.
Vamos a tener un reporte completo cuando Mike Pompeo, el secretario de Estado, regrese al país.
That's one of the things that's going to be the first question I ask.
Va a ser una de las primeras cosas de las cuales le voy a preguntar, finalizó el presidente. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Galvez.
Hay
teníamos el informe de nuestro compañero de trabajo y aprovechamos que él continúe en línea para que nos siga hablando de lo que sucede en Estados Unidos, pues el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, en este caso Nancy Pelosi, critica el trato que le está dando Trump al asesinato de un periodista del Washington Post. Vamos a escuchar este informe de la mano de nuestro compañero de trabajo y enseguida tenemos más.
Comienzan a salir críticas contra el presidente Donald Trump y su defensa de Arabia Saudita, principalmente de la oposición. La líder de la minoría en el Congreso de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, dio a conocer una declaración cuando visitaba una zona en el estado de la Florida, donde dijo: estamos preocupados por el trabajo que está haciendo la administración. El presidente lo ha hecho muy claro.
He has said, follow the money.
Siempre ha dicho, sigan el dinero.
If we have a good commercial deal with Saudi Arabia,
si tenemos un buen acuerdo comercial con Arabia Saudita,
we shouldn't be concerned if they're killing journalists.
No tenemos que estar preocupados por la muerte de un periodista.
Especially those who work for an American.
Especialmente si es un periodista que trabajaba para un periódico aquí en los Estados Unidos.
Newspaper, publication. I don't think that what the president said is a reflection of our values.
No creo que lo que dijo el presidente es un reflejo de nuestros valores.
It's an exaggeration of what the deal.
Es una exageración del acuerdo alcanzado. Él ha dicho muy claro, hay que seguir el dinero.
Where's the money in the Trump organization? Where's...
¿Dónde está el dinero en la organización Trump?
Any future commitment of money?
¿Dónde está el futuro acuerdo que podría haber alcanzado el presidente detrás de bambalinas,
to the Trump family,
especialmente beneficiando a la familia Trump?
And don't use this, sale of airplanes as an excuse.
Y tampoco es una excusa la venta de aviones producidos en Estados Unidos al Reino Saudí.
For us to surrender our values.
Y para ello tendríamos que pues dejar de lado nuestros valores.
We're not going to do that.
No vamos a hacer eso.
We've been allies with the Saudis for a long time, but
tenemos una alianza con los saudíes desde hace mucho tiempo.
It doesn't mean that we surrender our Bill of Rights.
Tampoco podemos rendirnos nuestros derechos humanos.
Respect. I do believe, and I don't just say this because I'm surrounded by.
Creo, y no podría decirlo, pero estoy aquí alrededor de mucha gente de prensa.
Journalist here, I do believe the freedom of the press is the guardian of our democracy.
La libertad de prensa aquí en Estados Unidos es el guardián de nuestra democracia, dijo Nancy Pelosi.
As long as people can write about it, people have the freedom to talk about it.
Lo que puede hacer la gente es hablar sobre este tema, discutirlo.
And that is the strength of a democracy.
Eso es parte de la fortaleza de nuestra democracia.
The fact that this is a journalist working for a U.S.
El asesinato de Khashoggi, que era un periodista que trabajaba para un periódico aquí, el diario capitalino de Washington Post.
Publication that the president is dismissing and saying until you're...
Esto es una provocación y una crítica que el presidente haya dejado de lado todo esto. Y que dijo que todo esto no había que culpar a nadie hasta que no se comprobara lo contrario. Esto nos preocupa.
Now have the responsibility, calling for the documentation and investigation.
Ahora tenemos la obligación de conseguir los detalles y los documentos de este incidente.
As to what happened.
Y para saber exactamente lo que ocurrió.
He must do that.
El presidente debe hacerlo.
Congress insists that
el Congreso insiste
he do that.
Que debe hacerlo.
Let's see what he will do. But
esperamos que ello ocurra.
Really, the President of the United States should be a leader.
El presidente de los Estados Unidos debe ser un líder.
He should be a leader. He should not be a person who makes excuses for.
No debe ser una persona que presenta excusas para otro país.
Just because of a financial deal.
Porque simplemente está relacionado con acuerdos financieros.
Personal or official.
Tanto oficiales como personales.
And so, hopefully, he will get some better advice in his administration.
Esperamos que él tenga un mejor asesoramiento en su administración.
Because this strikes to the heart of our
democracy.
Porque está afectando duramente nuestra democracia.
It undermines our values as
también dejando de lado nuestros valores.
We are viewed in the rest of the world.
Y estamos haciendo el ridículo frente al resto del mundo.
And quite frankly, if it weren't so serious, I would say it looks silly.
Parte de una declaración dada por la líder de la minoría en el Congreso, la demócrata Nancy Pelosi de California, en un intercambio con la prensa llevado a cabo en Coral Springs, en la Florida. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Así es, luego del espacio internacional, luego del despacho de nuestro compañero de trabajo Samuel Gálvez, a quien le damos las gracias por mantenernos siempre informados, continuamos con más de su revista Contactos. Volvemos al panorama local. Recuerden, ayer estábamos con las declaraciones del abogado de la empresa Álvarez, esta empresa constructora que ha sido la responsable de, en este caso, la construcción del puente de la 6 de agosto e Independencia, puente que colapsó, que tuvo que ser retirado y que estuvo, bueno, en este caso está aún en investigación. Respecto a este tema, justamente, el ex alcalde Edwin Castellanos rechaza la propuesta para reponer el puente colapsado.
El exalcalde Edwin Castellanos, del Movimiento al Socialismo, apareció hoy ante los medios de comunicación para rechazar la propuesta de reponer entre los procesados la plataforma del puente caído el pasado 22 de octubre de 2015 en la avenida Independencia y 6 de agosto.
En ese sentido, señaló que la constructora Álvarez Limitada recibió el pago completo y junto con la supervisión debía ser quien reponga la estructura.
Adelantó que no se presentará a la reunión que la empresa convocó esta tarde y pidió a la Contraloría emitir el informe final de la auditoría que realizará que se realiza ya desde hace 3 años.
Así es, Mariela, el 22 de octubre de 2015, recordemos, la plataforma del puente de la avenida Independencia colapsó, a tan solo 8 meses de haber sido inaugurado. El proceso penal está a 1 mes de cumplir 3 años con constantes dilaciones e incluso audios que revelan la intención del fiscal departamental de persuadir a sus colegas para alargar la fecha del juicio oral. Y tal como lo habíamos anticipado la jornada precedente, hoy estamos con un sondeo de opinión. Nuestros compañeros de trabajo, en este caso nuestra compañera de trabajo Stephanie Maita, ha salido a las calles a preguntar a las personas qué es lo que opinan acerca de este puente caído, acerca de una posible reposición y cuáles son sus impresiones. Ya lo sabe, amigo, amiga oyente, si usted también quiere ser parte de la revista Contactos, entonces puede mandarnos su comentario al grupo oficial de WhatsApp. Búsquenos a través de Facebook. Estamos en Facebook como Revista Contactos. Ahí podrá encontrar el link de enlace al grupo oficial. Vamos con el sondeo de opinión. ¿Qué es lo que opina la gente acerca de este puente caído?
Bueno, para mí sería que de una vez se pongan, de una vez hacerlo arreglar, porque perjudica mucho. Y mira el tráfico que hay todavía, interviene y la verdad uno también para movilizarse hace mucho, mire, ver el tráfico y todo eso. Y la verdad sería bueno que tomen de una vez las autoridades carta en el asunto, para que sí puedan tener un resultado favorable para la población, porque ya es cuánto tiempo ya está esto parado. Para mí es un total perjuicio, y tanto para como sea, para los transportitos, para todos en realidad sería. Ese sería mi punto de vista.
Bueno, lo que yo pienso es de que por una parte es una buena idea, ¿no? Ya que ha habido una presura al hacer el puente, que solamente lo tuvimos por poco tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena idea después de bastante tiempo, después de tantas críticas, por lo menos están tratando de reaccionar de alguna buena manera, ¿no? Eso.
Buenas tardes, el puente ya debería de construirse porque hay mucho tránsito y nos perjudican al modo de llegar tanto a las universidades como a las fuentes de trabajo, y también deberían arreglar no solo las únicas obras, sino varias obras que están en problemas y tienen defectos de construcciones o están a medio hacer.
Hay que tomar una determinación de restaurarlo, ¿no? Hay técnicos, ingenieros que pueden ver el asunto de apuntalar los machones y volverlo a activar. Porque si no, hay que demolerlo y tumbarlo definitivamente, pero es pérdida de capital para el Estado.
Bueno, buenas tardes. En cuanto al puente, ese puente que ha caído, toda la población está muy preocupada porque es necesario que se reconstruya. Es una necesidad para toda la población. Y los autores y los responsables de esa estafa, pues, sean llevados ante la justicia, porque no se puede malgastar de esa manera los bienes del pueblo. Señores y señoras, autoridades correspondientes, yo les animo a que se haga justicia. Sabemos que son del partido de gobierno, pero de todas maneras la justicia tiene que haber. Es muy necesario ese puente para toda la población. Gracias.
Opino que nuestras autoridades están en la obligación de reconstruir este puente, ya que es favorable para toda la sociedad, ya que viabiliza todo el movimiento vehicular, digamos, de la zona, ¿no? Y todos los que están moviéndose por el lugar. Además de que buscar a los responsables de toda esta pérdida de dinero, tanto económica también y de tiempo también, ¿no? De que afecta a toda la sociedad.
Ahí teníamos, amigos, el sondeo de opinión, distintas situaciones, distintas posiciones respecto a lo que ha sucedido con este puente caído. Podíamos escuchar algunos que estaban a favor, algunos que decían que se puede realizar y otros decían que es demasiado trabajo y sería un gasto insulso.
Así es, Noemí, pues prácticamente ya son 3 años que pasaron de la caída de este puente. Ya está culminando también otra gestión, lo que es el actual alcalde, en este caso alcaldesa interina. Y nada, no damos solución. ¿Qué está pasando? Porque sí, evidentemente hay un gasto que se va a hacer, pero lo que proponen es que este gasto corra por parte de la ex autoridad y la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierta manera ellos tendrán que reponer el dinerito que se ha gastado de su bolsillo. Eso pues me parece que es lo más viable, porque hay responsables en este caso y deben asumir esa responsabilidad y dar una solución a la población y dejar de causar el caos que están hasta ahora seguimos atravesando por la 6 de agosto.
Así es, Mariela, y bueno, de esta manera continuamos con más. Usted está en compañía de su revista Contactos. Continuamos con más de la información, amigos. Momento de tomar contacto con nuestra compañera de trabajo, Yesenia Claros. Ella se encuentra con el asambleísta Eduardo Sarmiento. Él envió una nota al presidente de la asamblea pidiendo tomar acciones a las resoluciones que prohíben la inscripción de militantes en el trópico de Cochabamba. Vamos a escuchar a nuestra compañera de trabajo, Yesenia Claros. Muy buenos días. Adelante con la información.
Gracias, seguimos con más. Ahora nos encontramos con el asambleísta Eduardo Sarmiento, a quien vamos a consultar. Se ha enviado una nota al presidente de la Asamblea Departamental por la preocupación que existe ante la oposición de poder realizar inscripción de militantes en el trópico por algunos sectores. ¿Cuál es la situación actual, por favor?
Claro que sí, el día de ayer como asambleísta departamental y como presidente de la Comisión Quinta que tiene que ver con derechos humanos, he enviado una nota al presidente de la Asamblea Departamental pidiendo y solicitando las garantías necesarias. Y por supuesto que estaríamos pidiendo constituirnos en el trópico de Cochabamba, acompañados del Tribunal Departamental Electoral, por un lado, acompañados también del Defensor del Pueblo, acompañados del de la policía departamental y así poder dar las garantías necesarias, como dice claramente la Constitución Política del Estado en su artículo 26, que todos los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a poder hacer cualquier tipo de actividad política, pero sin embargo un de pelagatos del movimiento socialismo, lamentablemente, si quieren atribuir cosas que no les corresponden y este tipo de cosas, no las vamos a permitir.
¿Hasta cuándo debería responder el presidente a su solicitud?
Bueno, yo el día de ayer he hecho ingresar justamente esta solicitud, esperemos que en las siguientes horas él tenga una respuesta y a través de eso poder coordinar una comisión y constituirnos en el trópico de Cochabamba, ¿no?
Sin embargo, ya los demócratas están realizando esta inscripción. ¿Cuál es la situación?
Lo estamos haciendo, no es fácil, hemos estado en el municipio de Sinaota, prácticamente amenazado, amedrentado a la gente. El día de ayer hemos estado también Ibirgarzama, hemos estado en Puerto Villarroel, hemos estado también el día de hoy estamos prácticamente en Valle de Sacta, pero la situación no es fácil porque lamentablemente, reitero, hay un par de pelagatos que están queriendo amenazar y creemos que esto no es correcto, ¿no?
Agradecemos las palabras del asambleísta Eduardo Sarmiento y esta atención que nos ha manifestado sobre la inscripción de militantes en el trópico de Cochabamba. Voy a retornar a este estudio.
Agradecemos a nuestra compañera de trabajo, Yesenia Claros, por el informe que nos brindaba en esta ocasión con Eduardo Sarmiento. Él también se refería a las inscripciones que ellos realizan en el trópico cochabambino y a la situación que se ha vivido el fin de semana con en primera instancia, el destrozo de algunas carpas del Frente Revolucionario de Izquierda y el posterior pronunciamiento del municipio de Sinaota, de la Federación de Sinaota, para no dejar ingresar a otros partidos a la inscripción de militantes. Respecto a esto, tenemos más información, Mariela.
Así es, Noemí, pues pese a las agresiones que sufrieron los de Frente Revolucionario de Izquierda, representantes del Movimiento Demócrata Social también ya comenzaron a realizar sus inscripciones en el trópico de Cochabamba. Pero vamos a escuchar al respecto también un reportaje que han preparado precisamente los estudiantes de Administración de Medios, donde nos hablan acerca de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues tras dar luz verde para las elecciones primarias, los partidos políticos ya están precisamente haciendo sus inscripciones y preparándose para estas contiendas electorales que se va a llevar a cabo el 2019. Escuchemos.
Pugnas de poder político para las elecciones primarias. Tras darse a conocer sobre las elecciones primarias, los diferentes partidos políticos realizan el llenado de libros en los diferentes lugares del país. A continuación, escuchamos algunos datos sobre las elecciones con el licenciado Delfín Álvarez, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba.
El participar en las elecciones primarias es absolutamente voluntario. En ese sentido, ninguna ciudadana, ningún ciudadano está obligado a formar parte de una organización política.
Luisa Arroste, asambleísta departamental de Cochabamba, nos explica del por qué el MAS prohibió el registro de nuevos militantes de la oposición en la región del trópico.
No es que exista la restricción o prohibición. La gente, hay que recordarnos de las guerras que nos han hecho los tradicionales partidos. No es que nadie le va a prohibir que haga, o los nuevos partidos que hagan su campaña limpiamente, nadie le va a prohibir. Pero sí, nosotros tenemos la memoria bien, diríamos, cerradas, porque como hemos sufrido, por culpa de ellos hemos perdido nuestros abuelos, nuestros papás, nos hemos quedado sin padres, huérfanas, hay mamás que se han quedado viudas con 5 hijos, con 6. ¿Qué crees que ellos, que Carlos Mesa va a volver a la cabeza queriendo candidatear? No, pues, no es que sea restricción. Ellos tienen que ser, pues, conscientes qué es lo que han hecho. ¿Quién ha metido militares de Estados Unidos? ¿Le han dado tarea para que maten como si fuéramos no humanos? Es por eso es la molestia. Nosotros tenemos bien memoria en la mente que no nos vamos a olvidar para siempre, se ha quedado eso.
Y el problema que se ha suscitado en Sinaota cuando estaban haciendo inscripción para el libro del Free, había un militante que le ha prohibido y le ha quitado. ¿Eso no es prohibición? Aparte que se denomine democracia.
No podíamos decir si ellos tienen como organizaciones cómo manejarse, entonces no podíamos decir si es verdad o no. Aparte de eso, ellos están pues acostumbrados a hacer su show política, no podíamos decir, no nos consta. Solo hemos visto en medios de comunicaciones, no te consta a ti, no me consta a mí, si realmente le ha quitado o no le ha quitado, puede ser que alguien se ha contratado, mira, me está quitando, y no, yo no lo creo nada ya en la oposición, entonces no podía decir yo si le ha quitado o no le ha quitado, nadie puede afirmar eso porque simplemente ha salido en medios de comunicaciones, pero uno tendría que estar ahí en su lado para afirmar cualquiera si ha pasado o no ha pasado esa.
Asimismo, el asambleísta departamental de los demócratas, Freddy González Rodríguez, nos explica.
Sí, nos parece una medida muy exagerada, además de mucha prepotencia. Además, una disposición de este partido que vulnera los derechos constitucionales de las personas, a la libre expresión y al derecho de militar políticamente donde quiera, ¿no? Y por otra parte, coartar la libertad de locomoción nos parece un hecho absolutamente anticonstitucional, por lo cual nosotros censuramos esta actitud. Hemos solicitado ya el pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo Electoral que deba frenar este tipo de actos que nos parecen más que todo encaminados a algunas acciones ya absolutamente autoritarias, dictatoriales, donde no existe democracia, y este es un tema realmente censurable y lamentable. Este tipo de acciones solo ocurren en este momento en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, donde existe las restricciones a toda la gente que piensa distinto. Nos extraña y creo que lamentablemente parece que estamos ingresando a ese camino. En Bolivia, tomando en cuenta que el trópico es un territorio ya sin ley, nadie puede ingresar si no tiene permiso de las 6 federaciones, cuando para nosotros estas federaciones del trópico son las ilegales, porque ahí se cultiva coca absolutamente ilegal.
Simpatizantes del partido político de Free mencionan que debería respetarse la democracia. César Bergüetti nos habla.
Es un elemento más que nos demuestra la absoluta indefección en la que nos encontramos los ciudadanos o ciudadanas que quieren expresarse y que quieren asumir una posición divergente, diferente al actual gobierno, y está demostrando que cada vez más se conculcan las libertades democráticas, y por eso mismo urge que todos los sectores, las instituciones, las organizaciones puedan defender las libertades democráticas, los derechos humanos.
Eso fue el reportaje sobre las pugnas de poder político para las elecciones primarias del 2019. En Deporte, Noelia.
Teníamos ese reportaje especial que fue realizado, elaborado y producido por nuestros compañeros de trabajo de la materia de administración de medios de la carrera de comunicación social. Pero es interesante, ¿no? Ver ambas caras de la moneda. En el reportaje podíamos ver eso. Podíamos ver a personalidades del oficialismo y también a personalidades de la oposición, quienes daban cuenta de lo que ha sucedido el fin de semana y de lo que sucede en líneas generales en el trópico cochabambino en el ámbito político. Escuchábamos una de las impresiones de una de las representantes de una federación del trópico que decía: desde siempre nos han hecho daño, así que por eso es que no queremos que ingresen a nuestro territorio. Y por otro lado, también teníamos otra impresión que nos decía que vivimos en democracia y que por ello tenemos que respetar esta forma de gobierno y sobre todo esta forma de elegir a nuestros representantes.
Así es, Noemí, pues como lo decías, ambas caras de la moneda. Otros tratando de justificar el accionar que tuvo la gente del trópico de Cochabamba en Chinaota al ver que prácticamente ¿cómo se puede decir? Es un partido que nunca va a ser bien recibido en el trópico de Cochabamba. Y es a causa del daño que los han hecho. Muchos conocemos la historia de que ha atravesado el trópico de Cochabamba. Pues las represiones que ha habido, la masacre que ellos han atravesado, y ese pues Escuché un comentario que me hizo pensar mucho, y es precisamente de una de las dirigentes del Trópico de Cochabamba, que hace unos pocos días ella me decía: ¿cómo vas a dejar entrar a tu casa a alguien que ha matado a tu familia? Y pues es algo que te da mucho que pensar, y ellos son hijos prácticamente de luchadores, son hijos de representantes, son hijos de gente que ha salido en marcha hasta la sede de gobierno exigiendo algunos de sus derechos. Pero eso no justifica el porque nosotros, como decías, vivimos en un país democrático donde cualquiera de nosotros puede ir a hacer política, que es un derecho nacional para las personas, un derecho constitucional para todas las personas. Puedes hacer política donde tú quieras. Nadie puede prohibirte. Es como cuando ellos vienen a hacer campaña a Cochabamba. Aquí nadie les dice nada. Respetamos sus derechos. Y de la misma manera deben ellos recibir a otro partido político que también quiere hacer política en el Trópico de Cochabamba.
Claro que sí, y en todo caso es decisión de cada persona, ¿no? Porque exacto, si bien están yendo al trópico, no están yendo específicamente a los domicilios, sino están yendo a un punto X, y ya si existe alguien que esté simpatizando, será libre de acercarse a los puntos de inscripción o de dejarlos pasar, digamos.
Exacto, nadie los obliga, es voluntario. Si tú quieres, te inscribes, si no quieres, no lo haces, pero tampoco atentes contra los derechos y mucho menos contra la integridad de otras personas que están yendo a ejercer un derecho.
Exactamente. De esta manera cerramos este sector, amigos. Estaremos con reportajes semanales en los cuales estaremos abordando distintas temáticas que son necesarias, es necesario que sean abordadas en profundidad, y de esta manera se las presentamos. Nosotros continuamos con más. Nuestra compañera de trabajo, Yesenia Claro, se encuentra nuevamente en línea. Ella ya está aguardando para brindarnos más información importante que se genera en la ciudad. En esta ocasión se encuentra con Aleida Paz, representante de las personas afectadas con cuentas congeladas por el pago de impuestos. Vamos a escuchar las declaraciones de Aleida Paz y retornamos con mucho más. Yesenia, adelante con la información.
Gracias, seguimos con más información y nos encontramos ahora en la puerta del Consejo Municipal, donde se han hecho presentes aquellas personas que han sido afectadas con el congelamiento de cuentas y van a manifestar su posición. ¿Cómo está actualmente su situación hoy? ¿Han venido a manifestar su preocupación por este tema?
Bueno, nosotros en primera instancia queremos agradecer a todas las autoridades que han hecho posible este decreto y este perdonazo. Estoy hablando del concejal Edwin Jiménez, Selima Torrico, la señora alcaldesa, y sobre todo un agradecimiento especial al licenciado Marcelo Camargo y a todo su entorno. Nosotros estamos agradecidos, ¿por qué? Porque gracias a este decreto y al perdonazo, una gran mayoría de los afectados está pudiendo dar de baja y está pudiendo solucionar el tema impositivo que tenían con la alcaldía.
¿Ustedes ya han cancelado sus deudas?
En mi caso, no. En mi caso, yo he logrado hacer 2 secuestros de vehículos, y esas, cuando he secuestrado los vehículos, ellos ya han logrado regularizar. Lo mío son ventas no perfeccionadas. Pero yo, mi pelea no es personal, mi pelea no es por mí. Yo estoy contenta porque todo este grupo con el que hemos caminado durante más de 2 meses están logrando dar bajas, están contentos, están agradecidos. Por el resto de personas, y yo me incluyo, que todavía no hemos podido hacerlo porque es venta no perfeccionada, vamos a seguir en la lucha tratando de buscar una ley nacional para que podamos arreglar.
Algunos han manifestado que no está beneficiando a todos los afectados. ¿Cómo han visto esta situación ustedes?
Efectivamente, es lo que acabo de decir. En mi caso, por ejemplo, no me ha beneficiado el tema del decreto, pero a muchos sí. Ahora, ¿en qué situación esas personas que usted menciona, esas personas no quieren pagar nada? Ese es el problema, y están confundiendo y están engañando a la población diciendo que van a conseguir una ley donde van a poder hacer las transferencias sin pagar nada. Sin embargo, eso es totalmente falso, porque de los impuestos nadie se salva. Uno tiene que cumplir y uno tiene que pagar. Entonces, más bien, yo insto a la población a que se aproxime a la alcaldía, regularice su situación, porque realmente este perdonazo ha traído grandes beneficios. Sí, efectivamente, ha hay muchas personas que tienen ventas no perfeccionadas, que no contempla este decreto para poder dar de baja, para estas personas hay que seguir peleando. Pero estas personas que no piensen que van a conseguir una ley donde no van a pagar absolutamente nada.
Bien, ahí teníamos palabras de un sector que ha sido beneficiado con esta normativa. Con estos detalles retorno a este estudio.
Agradecemos el contacto con nuestra compañera de trabajo, ahí lo escuchábamos, se ha propuesto y ya se estaría convirtiendo en una realidad esta ley del perdonazo para las personas afectadas con cuentas congeladas por el pago de impuestos. Continuamos con más, 11 de la mañana, 25 minutos, cuando llega este momento, es hora de escuchar Notas Cortas, su sector en el que le presentamos la información más importante, resumida en noticias cortas. Comenzamos en el ámbito local. Joca Molinari quiere usar hilo para coches del tren metropolitano.
Exalcalde de Castellanos rechaza propuesta para reponer puente colapsado.
Constructora llama a reparar el puente caído con aportes.
ABC descarta nuevo cierre en el sillar por inicio de lluvias.
En otros temas, visita de cigüeñas en Alalay es signo de recuperación.
Mesa y colectivos acuerdan encarar la defensa del 21F y las primarias.
En esta misma línea, Mesa firma alianza con 55 agrupaciones del 21F.
Ya pasando al ámbito nacional, juez deja que Cardoso se defienda en libertad y posterga su audiencia.
En otros temas, Chile dice que canalizaron el Silala para evitar la contaminación.
Lo que también puede encontrar acerca del ámbito deportivo, exmundialistas mandan su apoyo al AMPE.
En otros temas, empresarios piden al gobierno anular o ajustar doble aguinaldo.
Argentina revisa los alcances del contrato del gas suscrito con Bolivia.
Ámbito internacional de la información, amigos, carrera solar Atacama empieza el sábado con recorrido extremo.
El Papa Francisco dispuesto a visitar Corea del Norte si lo invitan oficialmente.
Un estudiante ruso mata a 19 personas en un instituto.
Los hombres más fuertes de un eventual gobierno de Bolsonaro.
La última en la mañana de contactos. Donald Trump condecora a soldado de guerra de Vietnam por su heroísmo hace 50 años. Amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de su revista Contactos. Nuestro reencuentro, como siempre, mañana, 9:00 con más de la información, música y el entretenimiento. Nos despedimos, Mariela.
Hasta mañana, Noemí. Hasta mañana a todos los que nos escuchan también y fueron parte de toda esta mañana. No se olviden que también pueden visitarnos a través del Facebook como Revista Contactos. Si se perdieron el programa de hoy, ahí está todo el resumen.
Así es, ya lo saben. De esta manera nos despedimos, le pedimos que continúe en sintonía de Radio San Simón porque tenemos programas para cada integrante de la familia. Muchas gracias por su atención, que tenga un lindo resto de jornada.
Ya no estás, pensar que todo terminó, que ya no volverás, sentir que te perdí y tengo que vivir, perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar, me duele no tener tu amor y trato de olvidar, y no hago más que soledad, amor, a lágrimas del corazón.
pensar a dónde se andarás. Si te divertirás sin mí, no quiero imaginar. Me muero por saber.